Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis un Murciano, en el que te habla Raúl, y como siempre está mi gran compañero Sebas.
Muy buena, gente.
Y esta vez tenemos a un invitado muy especial, a una persona que hacía también tiempo que no se pasaba por aquí, al gran Javier Riola.
Hola, muy buenas, ¿qué tal, amigos?
Muy buenas, ¿cómo te va?
Pues bien, ya encantado de volver por aquí, que ya hacía mucho que no volvía, y hoy no vamos a hablar de telebasura, pero bueno. Alguien pensará que Alias, bueno, la serie de Jessica Jones es una basura, entonces hablamos de eso.
Ay, Dios mío, madre mía, mañana vamos a hacer trending topic, ya verás.
A ver si voy.
Sí, vamos aquí a lanzar alegatos contra todo el mundo. Y bueno, ¿qué temas tenemos hoy, Sebas? ¿De qué vamos a hablar?
Pues hoy vamos a tener monográfico de Jessica Jones, Alias, del cómic de Brian Michael Bendis, que escribió para Marvel, en el que creó al personaje de Jessica Jones y no lo introdujo ahí con retrocontinuidad, de esa que le pone tanto a Bendis, de voy a contar lo que me salga a mí ahí de, en fin. Y también hablaremos de la recién estrenada serie que adapta parte del cómic, Jessica Jones, a ver qué nos ha parecido, cuáles son las grandes diferencias, y a ver qué, y comentar también ciertos guiños que hay hacia la otra gran serie de Netflix, de Marvel Netflix, Daredevil.
Muy bien, interesantes temas. Y bueno, pues si queréis vamos a empezar hablando de la serie, del cómic. El cómic Alias, escrito por Bendis y dibujado por Michael Gaidos. Y bueno, este cómic de género negro, de la línea Matz, que sacó Marvel pues, hace unos años, nos contaba el día a día de Jessica Jones, que es una detective privada, y que en un ejercicio de retrocontinuidad nos contaba pues cómo ella de joven había sido una superheroína. Y poco a poco pues su día a día y diferentes tramas, todas pues bastante realistas, bastante oscuras, y pues bastante adultas por lo general. Así que bueno, este cómic, así, en principio, ¿qué os ha parecido, Javi?
A ver, yo en su día cuando lo leí me encantó. Lo que pasa es que me lo he vuelto a releer ahora para el programa. Y es que hay algunas cosas que me chirrían bastante. Porque, bueno, yo a Bendis, pues no es santo de mi devoción.
No, aquí tampoco, ¿eh?
Pero es que aquí ya le he visto todos sus tics ahí exacerbados y... Y bueno, y el cómic no está mal, pero es como muy... Venga, voy aquí a provocar y luego realmente tampoco es que cuente nada del otro mundo. Las historias tampoco es que sea una maravilla. Casi todas tienen el síndrome del final de Bendis, ¿no? De no sé cómo acabarlo. Luego los diálogos son, pues eso, la marca de la casa, de la marca de la casa de Bendis, ¿no? ¿De la casa de la marca de Bendis? Sí, de
¿sí?
La casa
de la... ¿Sí? ¿En serio? Sí, ¿no? ¿De verdad? ¿De acuerdo?
¿De esa?
Sí, venga. ¿Esa?
O sea,
sí,
de la de Bendis.
Sí, entonces hay que decir a Bendis que esto no es televisión. Bueno, es que ni en televisión hacen eso, ¿no?
Que eso no lo hace ni Tarantino.
Eso no lo hace nadie, ni en ficción. A lo mejor una novela, pues sí, para rellenar. Pero aquí, o sea, es que no... Yo no he visto ningún guionista que haga los diálogos como él, a nadie.
Joder, había uno en el que ya es que me partió el culo, el que se pone a hablar con buscando a una chavala y una compañera del instituto le dice, sí, es que era mutante, sí, era mutante, pero mutante, sí, coño, ¿qué te crees que te estoy diciendo? Que es mutante, pero de verdad está mutante, ¿quién te lo dijo? O sea, repitiéndole lo mismo 5 veces, digo, pero coño, que sí, que es mutante.
Eso es como las madres, o es que están sordos todos los personajes de Bendis.
Puede ser, igual es un mundo lleno de sordos.
No, entonces, pues bueno, a líneas generales no me ha desagradado, pero luego, bueno, el final, no sé si luego lo comentaremos, la trama del final, ahí quiere hacer una especie de Morrison, ahí, el señor Bendis, y no, yo creo que no le sale bien. Y bueno, pues el dibujo sí que me gusta, la verdad que, bueno... Es un poco, bueno, no creo, ¿me extiendo más o en líneas generales? Lo que
tira.
No, el Gaidos este, que es un tío que a mí personalmente me gusta, pero he de decir que abusa de la fotocopia, ¿no? Un poquito, pero bueno.
Hombre, luego a la hora de... Bendis da para ello, esas conversaciones entre Jessica y los secundarios.
Sí, pero es que son conversaciones que no conducen a nada, son diálogos absurdos.
Sí.
Luego, pues, esa doble página que siempre metía en todos los números, en la que a Jessica Jones la veíamos con la cara en 8 viñetas así o 6, con la cara que no sabía dónde miraba, y el cliente en este caso le contaba de qué iba el caso, que se repetía en todos los números, y yo decía, pero a ver, ¿por qué metes una viñeta con el personaje que no habla solo por estar ahí? Y siempre hacía el mismo diseño de página. En cuanto a eso, pues bueno, el diseño pues no me ha parecido demasiado creativo. Luego sabemos que Bendis, cuando hacía sus cómics, era igual, ¿no? El tipo tiraba mucho de fotocopia y de repetir viñetas. Pero bueno, a mí realmente me quedo mejor con las sensaciones que me dejó la primera lectura que la segunda, porque ya se le ven las costuras mucho al señor Bendis.
Y bueno, Sebas, ¿a ti qué te ha parecido?
Pues a mí en parte me ha gustado releerlo, porque tenía cierta parte mitificada y otras que no la recordaba tanto. Por ejemplo, lo que es el último arco argumental en el que aparece Kilgrave, porque hasta el final, hasta los 4 últimos números, no aparece, ¿sí? Cosa que en la serie de televisión entonces es el protagonista. O sea, básicamente la serie de Netflix se basa en esos 4 últimos números. Pero luego los otros casos, la verdad es que me han gustado bastante, estaban entretenidos, aun a pesar de tener esas maneras de acabarlo tan en plan de, no sé cómo acabarlo. Pues mira, Jessica es muy lista, se ha dado cuenta de esto y lo otro. De ala, pues ya está, pues habrá que creérselo, si no, ¿para qué? Pero en fin. Sí, yo también estoy con Javi, el dibujo me gusta a pesar de su copia en paste. De los que es bastante exagerado, que quieres que te diga, pero en fin, yo creo que es que le tenía que hacer como 2 o 3 números al mes, porque coño, si iba y fotocopiaba la mitad de las viñetas. Pero bueno, lo dicho, el cómic me ha gustado, retrata así un poco varios temas interesantes, como es el tema mutante, que a veces ni siquiera es tratado mejor en otras series que en la propia serie de los X-Men, que es bastante absurdo el tema de los superhéroes. O sea, a ella por ser superheroína hay algunos a los que, oh, tú fuiste heroína tal, y entonces no, si otro cree que es un mutante, fuera de aquí, mutante de mierda, joder, qué cosas más absurdas hay en el mundo. Pero en fin. Y algo de lo que me gustaría también recalcar son las portadas de David Mack, creo que se llamaba el portadista, que son espectaculares. O sea, simplemente buscar en Google David Mack, que ya os tiene que salir de por sí, pero ya David Mack alias, y os salen las portadas. Es sencillamente impresionante.
Sí, sí. Y bueno, pues voy a dar yo mi opinión. Mira, yo no había leído antes Alias, o sea, me lo he leído toda esta semana, y joder, a pesar de que sí que le veo estos tics típicos de Bendis, pues el no saber acabar, las conversaciones de que no llevan a nada, sí me ha gustado. O sea, sí que creo que es un buen cómic, sí que me lo pasó bien leyéndolo, la verdad. Creo que tiene un tono ligero, o sea, no es un cómic que tienes que estar ahí como con los 5 sentidos allá para pillarlo todo. Por la parte visual también yo creo que le pega bastante a la historia que me está contando, y sí, o sea, yo en general yo digo que sí, o sea, me ha gustado, o sea, puedo decir que sí que me ha gustado, Alias en general.
Luego nos da la impresión de que muchos personajes de Marvel que aparecen aquí están como fuera de personaje.
Totalmente.
Sí.
Capitán América no lo veis como... Yo no creo que se escabulla ahí de... Se supone que tiene un amante y se escabulla ahí.
Sí, esa parte me chirría un poco, la verdad. Yo pensaba, de hecho, que era otro tío disfrazado como el Capitán América. Pero parece como que el tío es como una especie de loco mujeriego que va por ahí.
Y luego, pues, las conversaciones de... Yo qué sé. Me parece un poco machista, ¿no? Lo de... Aunque es un chiste demasiado machista. El chiste ese que tiene Cazar con Daredevil, ¿no? Cuando se va cabreada y dice a Sana le pasa igual cuando tiene la regla. Digo.
Sí, sí. Ojo.
Qué grande. Pues,
yo creo que no sabe escribir mujeres este tío, porque el personaje de Jessica Jones es un tío con tetas, es una tía súper dura, súper mal hablada, bebedora. Eso sí que la han captado bien luego en la serie. Pero no sé, a mí no me acaba de convencer. No sé si sabéis que iban a actualizar primero el personaje de Jessica Drew.
Sí.
que luego al final no lo cogieron. Y la verdad es que el ejercicio este de retrocontinuidad a mí me parece muy forzado, ¿no? Porque resulta que también fue al mismo instituto que Peter Parker.
Sí.
No sé, a mí eso me parece muy forzado, ¿no? Y que, o sea, Peter Parker se supone que ahora es un jovencito y esta tía parece que tiene 30 y pico años. No sé si las fechas no cuadran.
No, pues sí, técnicamente por aquella época, antes del mefistazo, Peter tiraba casi a los 30. Y esta chavala pues tira más o menos igual. Pasa que luego, no, que 30 es muy viejo, ¿no? En fin, cosas raras.
Sí, esto, porque esto más o menos está en la época en la que estaban los Vengadores de Geoff Johns, los New X-Men de Morrison están acabando, es más o menos por esa época.
Sí.
Pero luego te parece como que ella se acuerda de que ha sido Vengadora, pero te saca los Vengadores de los 80. Como que yo le veo un salto demasiado grande para mí, ¿eh? O sea, sí, bueno. ¿Fue joya con 14, 12 años o no le veo yo todavía el...?
Sí, es un poco... A mí me chirría un poco algunas cosas, pero bueno, luego en el último arco en el que sale Kilgrave, que sale... Están los lectores, te van a juzgar por la continuidad, es como una crítica del propio Bendis a los lectores, ¿no? De, joder, que es un puto cómic, disfrutarlo y no estéis ahí tan pendientes de... Como nosotros estamos aquí sacándole pegas, ¿no? Un poco.
Claro, sí, sí.
Yo, mira,
sí,
por ese lado de la continuidad, la verdad es que no, ni me fijé. Yo antes me fijo, ya te digo, en otros errores, antes que en eso, porque si te pones siempre con la continuidad, no te lees una mierda.
Claro.
Pero luego, por ejemplo, intentan meter a Jessica Jones pues en relación con otros personajes, ¿no? Y aparece Scott Lang, ahí el hombre hormiga.
Parece super puchi, además, ¡eh, señora ese!
Sí, bueno.
Es que lo es. Es el segundo hombre hormiga, sí. Venga, hombre.
Sí, sí, encima hacen constantemente coñas con ese tema. ¿Qué? ¿No voy a salir con un tío que se llame hombre hormiga?
Sí, como si ella se llamaba caballera antes, ¿no?
Sí, caballera, madre de Dios. Caballera tenía que ser llamado.
Y luego, por ejemplo, hay un número que es una especie de relato ilustrado con que va el Daily Bugle y tal, y habla con Jameson y tal. Y se dije, madre mía, aquí, claro, el dibujante vería el guión y diría, bueno, esto yo no lo dibujo. Voy a hacer aquí ilustraciones largas, o sea, grandes y ya está, y lleno todo el número. No sé, a mí hay cosas que no me gustaron, pero yo ya digo que la primera lectura que tuve me encantó, pero ahora he sacado quizá más pegas, no sé.
Me pasa eso, que como me lo he leído por primera vez, estos días, joder, he salido realmente con buen sabor de boca de la historia. A lo mejor igual, claro, eso, si vas a pillarle los fallos de Bendis, los vas a pillar enseguida, eso es impepinable, pero que vamos, yo creo que esto es recomendarlo, que la gente se lo lea. Y bueno, otra de las tramas así importantes es todo esto del tema de ese doble de Rick Jones, que no es por nada, pero yo enseguida sabía que ahí pasaba algo raro.
Es que esa historia es muy mala, o sea, es malísima.
Es malísima, tío.
Es que muy chorrada.
Yo no sé por qué la metió ahí, la verdad, no sé. Y además que sabes que tiene ese final tipo marca de la casa Bendis, ¿no? De, bueno, pues acaba así y ya está, ¿no? No, aquí no ha pasado nada.
Sí, el tío estaba loco y ya está.
Circulen aquí.
Sí, sí, circulen.
Y bueno, en muchos casos así, el de la chica mutante también acaba un poco así, ¿no? De te lleva todo a pensar que hay un asesino por ahí y luego realmente no, es una tontería lo que es. Eso lo hacía también mucho en Powers. Powers era muy así también.
Sí, yo esa historia de la que veas sí que me gusta un poco más. Porque al final, bueno, aquí Jessica Jones pues va a un pueblo que es el típico América profunda. Y claro, que si aparece una chica, que era una chica pues que tenía problemas con los padres, que estaba en una época rebelde, que iba vestida como de medio de gotiquilla. Y claro, al final es una... pues la chica pues luego resulta que sí que está viva, pues que se ha ido de casa, etcétera. Entonces es una manera muy muy clara de decirte pues eso, pues una chavala de que no termina de encajar en su día a día. O sea, que esta chavala en una gran ciudad sí que estaría un poco más en su salsa. O sea, estaría un poco más... No sé si poco veis por dónde quiero ir o...
Sí, sí. Claro que... Pues es una crítica pues al odio contra lo diferente, ¿no?
Claro.
El racismo o la homofobia, o lo que aquí en este caso, pues el odio a los mutantes. Da igual lo que sea.
Sí. O sea, esa conversación que tiene con el cura es surrealista total. En la que está ensayando el discurso que va a soltar el domingo... super racista, super homófobo, antimutante, que son el demonio, que no sé qué, Jessica se pone tan mala que hasta se marea, sale fuera de la iglesia. Que en plan de, pero por Dios, cómo la gente o sea, y se pone a intentar razonar con el cura, y él todo convencido y dice, no, 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 yo estoy haciendo un bien, son el demonio, eso no sé qué. Digo, pero vamos a ver, loco psicópata, no se supone que las religiones tienen que unir a la gente y no lo que tú estás haciendo, es que incitar al odio, a que alguien vaya y mate a la cría, que era lo que pensaba al principio, que como se rumoreaba que era mutante, pues ya la habían cogido entre dos o tres, la habían violado y la habían matado.
Sí, sí, sí. Y luego también otra historia, lo que puede ser, bueno, al principio de esa historia, claro, esa especie como de medio rollo de lío que tiene con Luke Cage, que bueno, claro, al final le hace, como dice Seba, estás por detrás, y eso es lo que más ha quedado en el colectivo de la gente.
No, pero yo creo que no le hace trastas por detrás.
¿Tú crees?
Yo creo que hace el perrito, ya está, ¿no? O eso de quería probar algo diferente, ¿lo habéis entendido vos?
yo creo que sí, pero bueno.
Yo he entendido que por la cara de esfuerzo, digo, o una de dos, o Luke Cage lo tiene, tiene el tema muy grande, o le está...
Sí, 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 lo tiene que tener, vamos, como, joder, como mi pierna, o sea...
Es que mira la cara que pone, en plan, Dios, por Dios.
Pero luego cuando se acuesta con Scott Lang es la misma viñeta, casi están igual más o menos.
Sí, sí, o sea, aquí Scott Lang también sabe aumentar, disminuir de tamaño. Bueno, sí, ya me entendéis.
Bueno, pero la verdad es que como estaba la línea Max, era como para adultos, pues se permitía pues estas escenas, que tampoco es que tenga muchas, pero sí que hay escenas de sexo. Luego pues los personajes hablan de follar ahí, venga. Carol Danvers, por ejemplo, y te vas a follar a Scott Lang, no sé qué, o sea, sí. Eso nunca lo harían en su serie regular. Y por ejemplo, aquí cuando hay momentos en que pues Jessica se encuentra con Thor o con algún otro Vengador y dice, no me jodáis, no sé qué, dice, pues señorita, es el lenguaje. Claro, que aquí esto es Marvel, aquí no podemos hablar así, por favor.
Sí, sí. Luego también, ¿no sabéis? Hay un momento cuando se lo está contando a la Capitana Marvel y la otra, bueno, uf, ten cuidado que es un cazacapas. ¿Un qué? Sí, un cazacapas que ha ido por Hulk, ha ido por Tigra y la otra, la madre de Dios.
Pues, y muy bien que ha hecho, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Y yo que lo celebro.
No sé. A mí el personaje de Jessica Jones, no sé si es lo que pretendían, pero a mí me cae antipático. Es un personaje que cae mal, porque es una tía que no, o sea, no sé, siempre está llorando, luego enseguida se emborracha o se va a pedir, a mendigar polvos de, como dicen los americanos, body call, ¿no?
¿No os parece que el personaje en la serie de Netflix es bastante mejor persona? Y encima, habiendo sufrido cosas peores de las que ha sufrido el personaje en el cómic.
Yo creo que es peor todavía.
¿Es peor?
Sí, pero... sí, yo también. Yo creo que en el cómic todavía tiene un, digamos, claro, ese buenismo, ese buen corazón en el fondo, ya quiere hacer lo correcto, pero en cambio la serie sí que la veo, luego vamos a comentar, mucho más pasota por lo general, ¿eh? Mucho más borde la tía.
No, si utiliza el yonquito para conseguir la droga esa y tal.
Sí, 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 sí.
Bueno. No sé, yo la veo que utiliza a todos los personajes que tiene alrededor para sus fines, ya, igual que sean amigos o enemigos o lo que sea. Bueno, aquí tenemos a su gran amiga, que es Carol Danvers, que bueno, luego no sé si han profundizado más en esa relación de amistad y tal en números posteriores, porque hay que decir que luego siguió Jessica Jones, siguió apareciendo, parece que tuvo éxito y tal, y bueno, ya como acaban aquí las cosas, pues vemos que luego sí que va a dar más juego, ¿no? Sobre todo los nuevos Vengadores, ¿no?
Pues te puedes creer que para mí no da tanto juego después.
No, después se convierte en madre y esposa y ya.
Sí.
Ya, o sea, es la muerte, la muerte del personaje. Se convierte en madre y ya está muerta por dentro.
Yo no quería decirlo, pero luego siempre los nuevos Vengadores estaba con la cría para allí y para acá. O sea, era un poco... Y esta cría va a ser como Franklin Richards, ¿eh?
Sí, no ha crecido nada en todos esos años.
Ni va a crecer.
Ah, tienen a... Bueno, había un TVO que me leí yo hace poco que era que contrataban a la chica ardilla de niñera.
Sí.
Y se la zumbaba a Lovendo, creo. Se la había zumbado a Lovendo.
La madre que parió.
Y hablaban de eso, de, ah, tú estás zumbada, chica ardilla. Sí, ¿qué pasa? No sé qué. Pero si es una menor, bah, qué va, no sé qué. Si lo vendo, pasa de todo.
Sí.
Bueno, para bueno, lo vendo, hay... todas son menores.
Sí, realmente sí, sí, menores que él, seguro. ¿Sí? Y bueno, hay otra historia que es cuando aparece Marty Franklin, que es a esta chica adoptada que adoptó J.J. Jameson, que tiene un poco los poderes de Spider-Man de rebote, y que desaparece, aparece en su casa. Y a mí esta trama luego es como muy sórdida, todo el tema de las drogas, el tema como de la noche.
Joder, el tema ese de que cogen pedacitos de carne o de sangre de los de la gente con poderes para drogarse con ella, o sea, eso es súper retorcido, tío.
Sí, sí, es todo muy, como muy sórdido, que la tía encima como que le dan un ataque psíquico, luego la tía acaba como vomitando en un callejón, todo es como muy, muy, ay, muy trash, muy, no sé.
Sí, esa sí me gustó. Lo que pasa es que no me enteré bastante de lo de Spider-Woman porque, claro, tendrías que seguir su serie.
Sí.
Y yo no me enteré de nada, pero bueno.
Aquí lo que pasa es que yo creo que como ella está buscando a Spider-Woman, llama la atención de este personaje. Un poco de casualidad. Yo creo que, no sé si dicen por ahí, como que esta serie querían que fuese el principio de Spider-Woman.
Sí.
Sí, sí, claro.
No, pero yo creo que es un guiño que hace ahí Bendis en plan
a sí
de...
mismo, porque, claro, quería usar a Jessica Drew, a Spider-Woman, y no. Y entonces en ese arco argumental, casualmente, Jessica Drew se está dedicando a lo mismo en otro estado. Digo, pues coño, blanco y en botella.
¡Qué casualidad, eh! Dios mío.
Pero un diálogo que dice Matty Franklin de cabrones, no sé qué, es que no recuerdo la que decía. De,
sí, porque llega al piso de ella y se ve que conocen que hay una tal Jessica con poderes, y creen que es Spider-Woman. Supongo, claro. Yo presupongo eso.
Sí, no sé. La verdad es que es un poco raro que vaya a ese apartamento. Es como muy forzado, ¿no?
Sí, sí, sí. A pesar de que cosa que luego me parece que el uno al otro se dan bastante la buena réplica. O sea, yo creo que ese personaje podría haber un poco más.
Sí, los diálogos de Bendy de... ¿Te llamé? Sí.
¿Verdad? ¿Me llamaste? ¿Sí? ¿De verdad? ¿En serio?
Bueno, mira el contestador. ¿Sí? Venga, yo miro. Un poco pesado. Pero bueno. No sé, y luego pues la aparición de Jessica Drew, bueno, si no hubiera aparecido tampoco pasa nada, porque no... Igual que Speedball, aparece ahí...
Ah, sí, lo de Speedball, ¿qué cojones hacía en esa habitación?
Uf, nadie lo sabe.
Y depende, y yo lo leí, en un episodio anterior le llaman Speedball y ahí le llaman por la veloz.
¿Sabes? Es verdad, sí, 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 sí. O luego, ¿cuál era esa otra traducción que decías que tenía, que había una que pusiste en Facebook?
Sí, había... Bueno, es que de todas maneras, todo el TVO está muy mal, está bastante mal traducido, muy literalmente, ¿no? De, él dijo, ella dijo, aquí nunca decimos eso de, ¿te lo ha dicho él? Aquí decimos, te lo ha dicho, ¿no? No, entonces,
sí, traducciones literales, vamos.
Sí, muy, muy literal. Entonces hay un diálogo en que dice esa bolsa de ducha del Capitán América. Y digo, ¿qué? Y digo, bueno, sabéis todos que douchebag es como una especie de insulto de imbécil, sí. Capullo o algo así, ¿no? Es como más, un poco más suave que motherfucker, pero bueno. Y aquí lo tradujeron tal cual, ¿no? Ese gorro de ducha del Capitán América. Y yo, ¿what? ¿Qué es esto?
Gorro de ducha, pero qué insulto más raro, ¿no?
Bueno, es que en América a lo mejor se insultan así, ¿no? ¡Gorro de ducha! ¡Tú, patito de goma!
Sí, sí, sí. En fin. Y luego también hay la historia de lo que es el origen de ella. Como que tiene que eso que pasa eso que hemos comentado, que él conoce de joven a Spider-Man, etcétera. Y luego tiene el momento de la masturbación. Que la tía se empieza a tocar alguna foto de la Torcha Humana.
Sí, tío, eso no me gustó nada, tío. Eso es como en plan, es lo que te digo, de plan de provocar, de venga, voy a provocar, como es la línea Max, voy a provocar.
Sí, 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 encima como que luego el chaval, su hermano le está haciendo como coñas en el coche, de te he pillado, no sé qué, y bla, 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 bla.
Sí, sí, no, porque bueno, en la serie lo cambian, es distinto, pero bueno, es más o menos lo mismo. Sí. No sé, a mí lo del origen, ya te digo que no me gustó que fuera el mismo instituto que Peter y que estuviera enamorada de él. Es como muy forzado, ¿no? Como que siempre ha estado ahí en el universo Marvel y, claro, tontos que no lo habéis visto. Si son unos lectores tontos, no...
Es lo que
no
tiene la retrocontinuidad, que te meten esas cosas que, hombre, a mí en concreto no me hizo gracia ese detalle, porque, claro... es un universo en el que el 90% de los superhéroes están en una misma puta ciudad. O sea, hay como un millón de superhéroes en la misma ciudad. Digo, ¿y por qué hay gente que sigue intentando robar un banco ahí? ¿Por qué?
O una lavandería.
En fin, yo ya esas cosas me las creo, digo, coño, que coincidiera con Peter Parker y seguramente con un millón más de personajes. O sea, y en fin, y también, no sé, me pareció un poco surrealista el hecho de que la chavala despierta del coma, perdió a su familia, llega al instituto, se ríen de ella, la chica del coma está loca. Digo, pero
sí, sí, qué cabrones, los compañeros, hijos de puta.
Digo, ¿en serio son, o sea, son tan hijos de la gran puta? Digo, o sea, no, la chavala está en coma, ha perdido a toda su familia y la gente se ríe de ella. Digo, pero vamos a ver, qué panda de psicópata, yo soy ella y los mato, descubro que tengo superpoderes y me los cargo.
Ah, pero la relación que tiene ella con Peter, ¿no? Me va a hablar con ella, que no, no sientas lástima por mí, hijo puta.
Sí, verdad, pero joder, que guarde la tía, la madre que la parió.
Sí, luego, bueno, luego se ha hecho una especie de coraza y es un poco borde con todo el mundo.
Claro. Sí,
sí, sí.
Que has dicho antes lo de robar los bancos en Nueva York y a mí me hizo gracia que el escorpión y quisiera robar una lavandería, ¿no? Y están ahí las... Pero me deja el monedero en casa, no sé. Tiene algún punto gracioso, pero bueno, es un poco absurdo.
Y es humor chorrilla y sé que le mola a Randy, ¿sabes? Luego... a ver, otra historia más también. Luego ya, más adelante nos acercamos al final, que es en la que, bueno, nos cuenta qué es lo que le pasó con el hombre púrpura, pues que la manipuló y la tuvo de esclava varios meses. Y dice que le bañaba, le hacía la comida, le hacía de todo, y que un día se cansó de ella y va, venga, peleate con los Vengadores.
Es un poco, bueno, luego yo también lo recordaba como que había tenido más importancia y luego realmente sale en dos números, creo, y el final es muy... pues le da una hostia y ya está, ¿no?
Por eso digo que para mí en la serie está mejor desarrollado y no sé, tiene más sentido, porque en la serie es que él tiene una relación con ella. La relación es totalmente distinta, mucho más profunda, mucho peor, porque claro, se la folla, hace como que la ama, le dice, me tienes que querer, y por eso, no sé, tiene más sentido que ella esté más jodida, porque le lavó la cabeza y le hizo sentir como que la quería. No sé, eso sí. Me da... Incluso le obligó a matar a otra persona. No sé, digo, hombre, después de todo eso, es que lo raro es que no te hayas cortado las venas o algo.
Serie tiene un rollo enfermizo muy, muy fuerte. Lo que pasa es que yo hubiera preferido que hubiera metido otros casos entre medias, aunque fuera una chorrada, pero que no solo se centrara la trama
del hombre. De Kilgrave, sí. Vale, pero bueno, eso sí que bueno, lo comentamos ahora un poquito.
Lo comentamos.
Sí, cuando hablemos de la serie. Y al final, bueno, pues eso, ella va a ver aquí al hombre púrpura, también conoce pues un grupo de gente pues de autoayuda, un poco la gente pues que le ha obligado a hacer cosas que no quería, y vemos como que aquí Kilgrave se escapa de la balsa para ir a por ella, es un poco así, bueno, y al final yo creo que se lo quita muy de encima muy rápido, es que yo creo que el final me pasa lo mismo, que yo sabía que esta historia, que bueno, el hombre púrpura le había dicho de todo, que había sido una cosa muy macarra, pero esta parte como que se pasa enseguida, o sea, se escapa. Resulta que la tía tiene Jean Grey, le ha hecho un bloqueo mental y para adelante.
Es que es muy vendido, bueno. Porque luego también, ¿por cómo se escapa Kilgrave? Da igual, no lo explica. Luego también el Kilgrave este que aparece, es que es consciente de que está en un tebeo, ¿no? Un poco, es como, me recordaba a Morrison ahí en Animal Man.
Sí, 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 rompiendo la cuarta pared, sí.
Sí, es que, bueno, no sé, me parece un poco raro, ¿no? De algunos diálogos que tiene al final que digo, esto, ¿qué quería hacer aquí? Uh-huh. Y es cuando lo decía eso de la continuidad. Claro, es que la continuidad es muy importante para ellos, no sé qué, en fin, no sé.
Sí, intentaba hacer algo un poco en plan metalenguaje o no sé qué, y a mí me pareció un rollo que no pegaba ni pintaba nada.
Sí, que... Además creo que viene a decir que como que eso no es, que lo que está ocurriendo no existe, que solo está en su cabeza o algo así.
La cosa de Bendis. Uh-huh. Y bueno, al final, ¿qué pasa? Que pues la protagonista descubre que está embarazada y así by the face pues se queda con el amigo Luke Cage.
Pero yo si fuera Luke Cage le preguntaría si es suyo de verdad, porque la verdad es que esta chica es un poco ligera de cascos.
Sí, porque lleva todo el tomo liándose con el amigo hombre hormiga y no. Tenía más probabilidad de que sea del hombre hormiga que sea suyo.
Luego se va al pueblo y se quiere zumbar al sheriff.
¿Sabes? Es verdad, sí, al sheriff. Y de hecho, el sheriff le acaba metiendo en la cárcel. Y dice, guau, estamos muy locas, no sé qué, vas haciendo el ridículo.
Sí.
Es que es un poco putilla esta mujer.
¡Hala!
Bueno, no. La verdad es que si fuera un tío, lo diríamos que es un tío picha brava.
¿Sabes? Sí,
Si fuera un tío estaríamos, qué puto crack, no sé qué.
No, yo diría, ¿qué coño hace el tío que ande va se quiere follar a la primera que hay? Yo personalmente diría eso, o otros dirían es que es el puto amo, pero sí.
Y bueno, pues si queréis vamos a leer un poquito los comentarios que nos ha dejado aquí la gente. Aquí en Facebook nos comentan: muy bueno, y más si se lee después de leer The Pulse y Young Avengers para conocer más a Jessica. Yo lamentablemente antes de todo eso leí New Avengers y por eso perdí mucho significado del encuentro de Kilgrave y Cage durante la fuga en The Wrath. Luego al releerlo me di cuenta de que Bendis hace una evolución constante de estos personajes. Luego dice Teodore: para la mierda que han hecho con Jessica Drew, tendría que haber dejado al calvo hacer su movida. De aquí fue cuando le cogió gustito lo de retconear.
Sí, que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que iba a ser Jessica Drew.
Sí, luego me dice por aquí, Jaime me dice: Raúl, ¿eres tú hablando bien de Bendis? Luego nos dice, Fernando Aguilar nos dice: me la leí del tirón en poco más de 24 horas. El pasado fin de semana es sencillamente genial. Momentos Bendis aparte, es una delicia conocer series así que años atrás, al menos en mi caso, pasaron desapercibidas. Luego Teodoro, aquí le comenta: creo que Brubaker supo pillarle el punto setentero. Bueno, esto es un mensaje que le responde antes. Javi nos dice: cómic aburrido donde los haya. Madre mía.
Sí, la verdad es que si es un cómic que para el que busque acción o un cómic más al estilo Marvel, esto es gente hablando todo el rato. O sea,
sí, sí, esto es otro tipo de cosas. Esto es
otro rollo.
Sí, uh-huh. No sé.
Es el dibujo. Yo creo que el dibujo puede echar atrás a más de uno, ¿eh?
Porque y que haya que leer mucho.
Sí, y sobre todo tonterías, porque son tonterías. Y el dibujo, pues si te gusta Ken Williams o yo qué sé, o Bill Sienkiewicz o Dave McKean o alguno de esto, pues sí, es ese rollo.
Uh-huh. Sí. Y luego, vamos a ver aquí comentarios que nos han dejado en Twitter. Ese cómic fue el primero que leí hace unos años. Recuerdo perfectamente que me lo recomendaron ustedes en uno de sus podcasts. Y luego, Nerone nos dice: una de las mejores obras de Bendis, que fue toda innovación en Marvel y presentó una nueva forma de hacer cosas. ¿Qué más? Y ya está. Esos son un poquito todos los comentarios que nos han dejado aquí de la serie. Que bueno, no sé si lo sabéis, aquí está en... Bueno, la serie ahora mismo está en dos tomos, esto de colecciones de superhéroes, y ha habido una polémica esta semana, como que lo van a sacar en otra colección, ¿no?
No, polémica no, solo que lo van a sacar en tapa dura.
Vale.
Es el tamaño original.
Vale.
Yo tengo esto que es un híbrido de Forum de que era ni grapa ni tomo, que era los gromos o las...
los gromos, ole.
Las trapas, ¿no? Pues, que son un híbrido que eran dos números en prestigio, pero muy, y un papel muy malo y el color quedaba un poco agaete, no sé. Y luego la traducción, pues ya lo he dicho, el gorro de ducha, ¿no? Pues eso.
Uh-huh. Sí.
Creo que lo cambien. Uh-huh. De Panini.
Que lo dejen igual.
De bolsa de ducha, que vamos.
La bolsa de ducha de Jessica Jones. Interesante.
Anda que.
Y bueno, ¿algo más que quieres comentar de esta serie, de ese cómic?
Pues nada, yo creo que le deben dar una oportunidad y que opinen. Ya digo que si buscáis alguna lectura así distinta a los superhéroes de toda la vida que se encuentran y sean de hostias, pues es esto, ¿no? Otra alternativa. Porque es un cómic muy de hablar y muy de personajes, y la verdad es que las historias no es que te van a cambiar la vida, pero bueno, pues tiene su punto conocer a la Jessica Drew, bueno, a la Jessica Jones esta, así que parece una detective, tiene mucho el rollo ese de detective de novela negra, ¿no?
Sí. Uh-huh. Muy bien. Sí. Bueno, chavales, pues si queréis, vamos a hacer un paloncico y ahora venimos.
¡Qué paz! ¡Qué paz celestial! Eran la suntuosidad y la untuosidad hechas carne, como un pájaro de un raro metal celeste, o como un vino de plata fluyendo en una nave espacial. La ley de la gravedad ya no cuenta para nada. Mientras escuchaba, vi imágenes maravillosas.
Pájaros en la Quijotera, un podcast de cine, cómic, libros y música.
¡Me duele la Quijotera, mamá!
Bueno, y ya estamos de vuelta y ahora nos toca hablar de lo que es la adaptación del cómic de Alias del que acabamos de hablar. Que hemos tenido la suerte de que no ha sido una adaptación como la de Agentes de S.H.I.E.L.D. o Agentes de S.H.I.E.L.D. O sea, no, Marvel no tiene más nada. Sino que ha sido por parte de Netflix y por tanto el tono se acerca bastante más a lo que es Daredevil. Pero en fin, ya iremos comentando algunas similitudes. En fin, esta serie básicamente se diferencia del cómic en principio, que se centra muchísimo más en el villano de Kilgrave y en su relación con Jessica Jones, que una relación bastante chunga, bastante destructiva, y en el que muchos le han visto el detalle de que es como un ejemplo de relación, ¿cómo se dice?
Sana, ¿no?
Lo contrario.
No, de no. De maltrato, sí, de maltrato. O sea que el Kilgrave es un ejemplo de libro de un típico maltratador, el cual él todo lo hace bien, y ella es la mala, la que se merece todo lo malo, y es por ello por lo que en la serie se dedica básicamente a putearla y a joderla psicológicamente, cuando si él quiere directamente puede ir decirle, rájate el cuello. En fin, pero comencemos comentándola. ¿Qué os ha parecido en general esta serie, Javi?
Pues a mí en líneas generales me ha disgustado, pero no me ha parecido tan redonda como Daredevil, ¿no? Que la teníamos antes y bueno, pues en cuanto a la tramas y acción estaba más compacta. Esta la he visto que en algunos momentos es brillante, pero otros algunos episodios que dices, madre mía, por favor que acabe ya. O sea, no llegaba a engancharme tanto como Daredevil, que era ver un episodio y desear ver el otro. No sé si, no lo hemos dicho, que como sale en Netflix, pues tienes la posibilidad de ver los 13 episodios de una vez. Uh-huh. Yo me hice el maratón y me costó bastante porque acababa un episodio y no era de, ¿quieres ver el siguiente? Y era, no, venga, mejor en otro momento. O sea, no, quizá era por el rollo este malsano que tiene también, que es un poco a veces repugnante, ¿no? De lo que, bueno, no es que la serie esté mal, solo que lo que cuenta es un poco duro, ¿no?
Sí, es turbio. En general, yo creo que es un escalón más dura en algunos temas que lo que puede ser Daredevil.
Sí, que para ser de Disney, por ejemplo, bueno, no sé si Disney tendrá mucha mano aquí metida, pero bueno, los personajes sí son de Disney. Que aquí la verdad es que se les ha ido un poco la mano, porque lo que contaba antes Sebas, que es una relación que eso lo ves día a día, ¿no? En cualquier gente que conozca de tu alrededor, pues suele ocurrir eso, ¿no? De parejas que no están bien, pero por uno o por otro, pues siguen adelante porque tienen una especie de lazo enfermizo que no pueden romper, ¿no? Y esto lo vemos un poco aquí en estos dos personajes.
Bueno, no solo en estos dos personajes, sino que básicamente todos los personajes de esta serie son un ejemplo de relación enfermiza. Entre Jessica y Kilgrave, Trish y el policía, que al principio bien, pero luego se vuelve ahí chungo con la droga, los hermanos, los vecinos, que son muy cansinos, pero también es otro ejemplo de relación enfermiza raruna, y la de la abogada lesbiana y su ex o su nueva amante.
Incluso Trish con su madre también.
Otra, sí, o sea, en general, básicamente todos los protagonistas, por eso, como bien dice Javi, que es muy mal rollera, es que todos tienen relaciones muy chungas, muy de ¡ay, por Dios, qué asco da vivir!
Sí, o también Kilgrave con sus padres.
Sí, otra. No, yo creo que no hay, el que empatice con algún personaje de esta serie, es parte
de la serie. Se lo va a mirar.
Totalmente.
Son todos muy chungos, o sea, chunguísimos.
Sí, yo si queréis, bueno, voy a dar un poco mi opinión. A mí en general sí me ha gustado, la verdad es que me ha gustado bastante. Creo que tiene un tono oscuro, un tono así muy retorcidillo, como ya hemos comentado, que joder, que mola. La verdad es que sobre todo los primeros episodios son realmente chulos. Pero le veo varias pegas, como por ejemplo, que creo que para lo que ya hemos dicho, se centra demasiado en lo que es la relación Jessica contra Kilgrave, que es el villano, que no es malo, o sea, es decir, es mucho de esas relaciones que el héroe define al villano, que hemos visto muchas veces en los cómics, como puede ser, pues yo que sé, Batman y el Joker, o puede ser el Spider-Man Duende Verde, pero sí que tendría que haber sido un poco más autocontenidos episodios, igual alguna trama de ese mismo episodio, o creo que igual tenían, si querían haber tirado de esa manera, tenían que haber sido menos episodios. Yo creo que por lo menos 8 capítulos, para lo que nos han contado, ya habría sido suficiente, no te dice.
O mira, haber metido otros casos. Porque aquí directamente sí. Han ido a saco. Ya en el primer capítulo, no, ha vuelto, está aquí el malo. Digo, coño, ningún caso. O sea, porque nos dicen a lo que se dedica, que si no...
Claro. Y luego quizás el final... ¡Ay! Pues ya está, se soluciona. Eso ahí sí que veo a un final, como solemos decir, un final Bendis, un final de... Bueno, pues ya está. Se soluciona así muy abracadabrantemente y...
Hombre,
y no
yo,
sé.
Yo no veo que se solucione así tan fácilmente. Más que no le ha quedado otra. Porque algo que me ha gustado es que ella, a pesar de todas las putadas, porque mira que todos los personajes le decían mátalo, mátalo, en cuanto vea la ocasión, romper el cuello, haz lo que sea, pero mátalo. Y ella, que no, que no, que no, que yo lo que quiero es que reciba su castigo. Ella seguía queriendo ser la heroína, hacer las cosas bien, pero él le ha forzado a esa situación, a ese final, en el que parece fácil, pero no lo es, porque ya, vamos, a mí la sensación que me da el final de la serie, de la temporada, es que ya acaba peor. Ella no acaba mejor que al principio de la serie, que ella acaba, sigue jodida. O sea, no la sirvió, bueno, la sirvió que no va a tener otro al psicópata dando vueltas y cargándose a todo lo que le da la gana, pero que ella sigue hecha una puta mierda.
Y más después de lo que ha hecho al final, ¿no?
Efectivamente.
Qué bueno.
Sí, sí, que le ha pasado. Nos da la sensación que es un poco como Superman, que no quiere matar, pero al final le rompe el cuello. Sí.
Pero spoilers.
Mira, bueno. aquí vamos a ir totalmente spoilers, ¿eh?
Sí.
Vale, vale, pues hablando ya sin tapujo, pues eso, sí, yo creo que ella está jodida durante toda la serie, porque mató a la mujer de Luke Cage y está jodida por eso, se siente culpable, luego se siente más culpable todavía porque los padres de la chica del primer caso también fallecen por culpa, digamos, de ella, que se ve envuelta por mediación de Kilgrave, claro, que es la que la mete en el ajo. Entonces se siente más culpable todavía, y luego yo creo que aquí, cuando ya no le queda más remedio que romper el cuello a Kilgrave, yo creo que le quedarán secuelas, aunque aquí no nos lo muestren porque ya acaba la temporada, pero bueno, me imagino que en la segunda sí que lo tratarán. Y creo que se ha confirmado ya que van a hacer.
Pues para que veas, yo no sé si la historia, o por lo menos por qué derroteros van a tirar, si hacen una segunda. No sé por dónde pueden...
Pues
no.
ya por lo visto se ha visto por ahí un teaser que, bueno, no sé si era fake de estos que hacen, pero que salía... Daredevil y tal, y bueno, me imagino que tendrá, pues aquí sí que ha faltado mucho eso, ¿no? Ver a Daredevil, que todos esperaban eso de, aunque sea como, hay un momento que dice, llama a un abogado, quiero cambiar de abogado, y todos ahí pensando, pues ahora saldrá más Murdoch aquí.
Sí, sí,
pues
sí,
sale
sí.
La chica, sale Trinity ahí, ¿no? Bueno, y bueno, yo quería destacar es esto, que al principio me gustó bastante el rollo este que tiene de personaje autodestructivo, ¿no? Que bueno, se pone hasta el culo de todo, se levanta a las tantas, pasa de todo, luego se zumba al primero que pilla, y ese rollo de, pues de serie de detective, ¿no? Eso estaba muy bien. Uh-huh. Y luego el ambiente sórdido que tiene los callejones, que ella se dedique a espiar a maridos que ponen los cuernos a sus mujeres y tal, todo ese rollo mola.
Uh-huh. Sí, si queréis vamos a comentar un poquito todos los personajes, vamos un poco a ver qué tal lo hace cada uno. Hombre, no. Obviamente empezamos por la protagonista, aquí Kristen Ritter, que la vimos aquí en joder, se me ha ido el nombre, en Breaking Bad, que de hecho ella es casi el desencadenante de todo el follón al final. Que bueno, ¿cómo veis a esta chica haciendo de Jessica Jones? Sebas.
Pues a mí me ha gustado bastante, como he comentado antes, a mí me gusta más esta Jessica que la del cómic, que aunque vosotros digáis que usa a su amigo y tal, ella no para de decirle a todos que no, que la dejen, que ella se encarga de todo, que ella se encarga de todo, y la gente que no, que no, que vamos a ayudarte, que tú sola no puedes. O sea, ella acaba usando, entre comillas, a su mejor amiga y al yonki, pero coño, porque no tiene otra, tampoco es que lo haga así de mala manera. Que sí, que lo acaba jodiendo un poco a casi todos, pero joder, es que no le pasa nada bueno a esta mujer, por Dios. Si es que no me extraña que se dé el alcoholismo, si es que dan ganas de... Acababa algunos capítulos y digo, madre mía, creo que me voy a dar yo también... Me voy a pegar un whiskazo. Pero en fin, lo he dicho, la actriz me... Al principio no me llamaba mucho, pero ahora se acaba la serie y decí... Segunda temporada, ya.
¿Tú, Javi?
A mí, bueno, yo la actriz ya la había visto en una comedia que se llama No confíes en la zorra del apartamento 23. Sí, se llama. Bueno, se llama Don't Trust in the Beach in Apartment 23. Bueno, 23, no, 23. Que la verdad es que está muy bien porque hace el papel así de tía borde y super chunga y... pero que es el alma de la fiesta, y aquí pues retoma un poco ese rollo, ¿no? De ella es autosuficiente, pasa de todo el mundo, no quiere lazos con nadie, ¿no? Con el vecino ahí que está ahí enamorado de ella y él ahí... ¿Te he traído pan de plátano? Ah, déjame en paz. Pues ese rollo. Y eso está muy bien, y a mí la chica me gusta, aunque, bueno, lo que quizá más... Bueno, no sé, no está mal. Me gusta la actriz, no... No me disgusta, y la verdad es que tiene un buen culo, ¿no? Aquí no lo puedo.
Sí.
Aquí, yo opino que tanto sí. lo importante.
Exacto, sí. Yo digo lo mismo, que ella...
Se encargan en cada episodio de mostrártelo ahí, un plano ahí de todo el culazo.
Yo, bueno, decir lo mismo, que creo que ella, una tía muy dura, la verdad es que es un poquito más lobezno a veces que lo que puede ser en el cómic, y en general yo creo que es un tono muy borde la tía... Pero creo que para lo que es la serie, para que va, yo creo que lo hace muy bien la tía, ¿eh? Sinceramente. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, otro personaje. Aquí, el personaje secundario, que es aquí Luke Cage. ¿Qué os parece? Que como lo hace el amigo, se llama Michael Corter.
Sí, a este yo le tenía fichado de Good Wife, que era hacía de mafioso, y aquí hace de, pues, de lo contrario, ¿no? Y la verdad es que el tío da el pego, físicamente da el pego. Luego, pues como actor, pues bueno, yo no le veo muy... A la hora de poner caras y tal, no le veo muy gesticulante, pero bueno, me parece que es un tío que creo que tiene que ser grande y fuerte y con cara mala hostia. Entonces, pues en ese aspecto yo creo que está bien.
¿Y negro también?
Y negro, no café con leche.
¡Negro! Sí.
Y negro empotrador, porque aquí también tenemos la escena del tras por detrás y varias escenas de tensión sexual no resueltas.
No, que no resulta resueltísima.
No, o sea, después del polvo, luego se separan ellos dos y cuando vuelven a reencontrarse, te puedes duchar en mi casa y sale con una toallita y él sale todo chorreando, el armario negro, se pone al lado de ella y él se queda en plan mirando en plan de, por Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué te pones aquí al lado mío enseñándome esto?
Sí, y luego pues, las escenas de sexo, la verdad es que son muy de... A mí me recordaban a Scary Movie, ¿no? De a la escena que sale cuando dice... que sale la protagonista y dice... ¡Esto es mío! ¡Es mi polla! No sé qué. La tía estaba, parece que estaba ahí... No sé, un poco... que se le iba un poco la olla. Yo le hubiera quitado un poco de luz a la escena, ¿no? Que estuviera así un poco en penumbra porque... Se ve ahí a la luz del día y se ve todo muy bien, ¿no? Y queda como muy, no sé, poco con poco glamour, ¿no? No sé. Ahí que sale la tía botando en la cama ahí, no sé. Que no me parece que no me parece mal, pero que, no sé, que hay cosas de contar las cosas como menos obvias, ¿no?
Sí, la verdad es que en ese aspecto sí que le podemos buscar eso, que era como muy de, ¡ay, Dios mío! Así te decía que parecen escenas como de Michael Douglas, esas caras que pone ¡ay!
El polvo de Showgirls en el jacuzzi, ¿no?
Ah, sí, madre mía. Eso como dice, ¿cómo? ¿Dónde escuché yo que decía? Sí, les parece que le está comiendo el coño a la altura de la rodilla, no sé, o cosas de estas.
Sí, que muchas veces es mejor menos que más, ¿no?
Exacto, mejor, sí.
Por sugerir que venga, ala. Y cuando se da la vuelta, no, espera, eso ahí, por favor. Yo dije, pero esto no puedo estar viéndolo yo en la tele ahora. Sí. No, pero ya digo que, bueno, pues está bien que muestren escenas así de ese aspecto. Luego ella sale tapada mucho.
No, es lo típico de esta serie, o sea, se ve que tienen sexo y tal, pero no se ve nada. Luego va a poner HBO y se ven coño y teta y polla por todos lados. Pero en fin, seguimos en Marvel, aunque haya sexo y muerte a cascoporro. Pero en fin, una cosa que os quería preguntar. ¿Vosotros veis, después de tener la presentación de Luke Cage, de haberlo tenido como secundario ya, vosotros le veis ahora teniendo su propia serie, siendo el protagonista central?
No sé, ¿Javi?
Yo es que no le veo mucho carisma como personaje... Es un puto camarero, tío. O sea... Con respeto a los camareros.
Yo, ¿sabes qué me pasa? Que sí que veo una serie, que ahora la serie de Luke Cage que ahora ella, la Jessica Jones, sea la secundaria. Es un poco, se inventan un poco los papeles, ese aspecto, que le dé un poco de cancha, porque él, claro, siendo un poquito limitado, y luego, claro, a ver, ¿a qué villano vas a poner contra Luke Cage? Hay por ahí un rumor que decían que podía ser Goliath, que es, bueno, lo que luego fue Atlas de los Thunderbolts, porque ese al principio se llamaba Power Man, porque de hecho era el rival de, al principio, no tenía ese poder, tenía el poder de la fuerza, y era el rival de eso, de Luke Cage. No ya, sé no, por dónde puedo tirar.
Pero aquí se le ve un tío que no quiere mostrar sus poderes. Entonces no sé cómo va a ejercer su profesión de héroe de alquiler si no, claro, digamos, se muestra.
Y a ver, ¿qué más? Otros personajes. Por ejemplo, aquí la amiga Patricia Tris Walker, que en los cómics es Gato Infernal. ¿Qué os parece?
Pachi, Pachi.
Sí, sí, que es vasco, además, Pachi. Pachi.
No, pues. La actriz es muy guapa y aquí se supone que coge el rol de Carol Danvers, ¿no? De amiga.
Sí.
Aunque aquí, pues, te la meten como que casi son hermanastras, que se han criado
casi juntas. Casi no, desde... son hermanastras. La adopta, sí. La adopta la madre loca y en fin, ellas crecen como hermanas. Ella básicamente es la única persona de verdad amiga que tiene.
Bueno, a que no sabéis, os va a explotar la cabeza, que no sabéis quién es la madre loca.
¿Quién?
Rebeca de Mornay.
Espera, ¿repite?
Rebeca de Mornay, este mito erótico de los 90.
Ah, hostia, sí, yo me acuerdo.
Pues es ella, mira, os ha explotado la cabeza y ¡bum! No puede ser. Pasan los años, ¿no?
Sí, sí, madre de Dios.
La de la mano que mece la cuna. Entonces.
Sí, hostias. Pues, madre mira, de Dios.
Que pasan los años, hijo. Y bueno, a mí esa trama sí que me gustó, ¿no? Pues eso de contar un poco que era una actriz a lo Hannah Montana, ¿no? Que la madre le jodió un poco la vida y luego cómo llegaba al hogar de ella y tal. Y bueno, eso sí me gustó, eso sí me gustó.
Sí, que es un poco casi que un poco este típico icono infantil que se acaba convirtiendo en un juguete roto, como lo que puede ser, yo que sé, aquí la Miley Cyrus, una cosa de estas.
Sí, ese es el rollo. Y luego, por ejemplo, el personaje de Patricia, de Trish Walker, tiene un programa de radio, pero se la ve que quiere ayudar y que quiere meterse en los fregados de superheroína. Hay un momento en el que prueba la droga esa.
Sí, la drogaína esa, sí.
Y está ahí, quiero, no sé qué. Y yo creo que puede dar en el futuro pues que aparezca como personaje de Gata Infernal, ¿no? Que eso molaría.
Sí, no te da la sensación. A mí eso... me suena un poco como cuando el negro este de Arrow se pone un casco y ya, yo soy superhéroe.
Claro.
Es el palo.
Con 2.45 también soy yo superhéroe, ¿no?
Claro, te jodes.
Claro, hay que hacer todo el mundo.
Sí.
Hombre, un poco así de aquella manera sí que es. Pero en fin, al menos aquí desde el principio, ya te la ponen como que el hecho de tener una relación tan cercana con Jessica... vamos, básicamente una relación de hermana, y también hace que ella tenga su movimiento, de que ella se ponga a entrenar para que en el caso de que alguna vez se vea en la situación de encontrarse con el cara a cara, de hacer algún movimiento rápido y ¡zasca! ¡Que te mato! No sé,
sí,
que intentan... Aparte, que yo creo que no la han intentado introducir también como un personaje, porque a mí me gusta el personaje. ¿Qué quieres que te diga? Me ha parecido una...
Ha gustado mucho, ha gustado mucho, real, ¿eh?
¿Sí?
Sí, no, que sí, ha gustado ese personaje.
Por eso, me ha parecido un personaje bastante fuerte, que no es... no sé, con su propia historia, con su propia trama, su relación de amor con el policía loco, y...
Eso sí que no me gustó, que te intenta matar y luego te acuestas con él, o sea, no...
Sí, es verdad, o sea, ya sabéis, chicos, si queréis ligar con alguna chica, intentad matarla.
Sí, es que se lo dicen, dice... ¿Qué pasa? ¿Necesitas que te intenten matar para acostarse contigo o qué? Pero en
luego,
fin.
Bueno, cuando le enseña el traje ese de, mira, te pones este traje, que es el traje de joya, y dice Christian Ritter, sí, hombre, con esa mierda voy a salir yo a la calle.
Eso
se lo tenía que haber puesto.
Sí, tenía que haber salido un poco con el puesto y ya se lo he quitado, ¿no? Luego en plan de, esto es una mierda.
A ver, y algún otro personaje más. Aquí el policía este, Will Simpson, que bueno, es un poco la sorpresa al final, que bueno, aquí empieza pues eso, el policía que quiere matar aquí a Gato Infernal, y que bueno, al principio me parece un poquito carapalo, no sé qué os parece.
pues un personaje que prescindible totalmente, o sea, no tenía que haber vuelto a salir, o sea, acaba su trama, se disculpa, se zumba esta y ya está. Luego, ¿qué pasa? Que resulta que tiene un pasado ahí como especie de operativo del gobierno, eso ya, eso es demasiado rebuscado, ¿no?
Sí, ¿sabes qué personaje es este, no?
Me imagino que sí.
Pero Nuke.
Ya me lo spoileasteis alguno por ahí en Twitter.
¡No!
No sé si fuiste tú o alguno, pero...
¡Ay! Si fui yo, lo siento, ¿eh? Te pido.
Alguien puso una foto de... ¡Mira quién es este!
¡Ah, yo no fui, yo no sé!
Puse una foto de Nuke ahí, ¿eh? Y digo, bueno, pues vale, ya lo veré cuando salga.
Sí.
No, pero es lo que digo, que es mucha casualidad que el policía que va a coger a matar es un tío que era un operativo del gobierno y tal. No sé.
No sé, eso me parece algo muy típico de Marvel. O sea,
es que
vienen esas chorradas de voy y conozco a esta, que entonces en realidad es la villana con la que estoy enfrentando. Es muy típico, bueno, en Marvel, sentido,
en ese sentido es igual que la de la mujer de Luke Cage, ¿no? Que qué casualidad que era la mujer y que estaba ahí con ella, o sea, no sé.
No, sí, pero hombre, no es tanto casualidad, porque ella sigue a Luke Cage básicamente por eso, porque se siente como culpable por haber matado a su mujer, y no sé, es también como
no,
pero,
como pero una no me refiero a eso. Me refiero a que la mujer de Luke Cage, qué casualidad que estaba con ellos, con Kilgrave y con
sí.
Que no puede haber sido otra, amo.
Sí, te entiendo, sí.
Ah, eso sí.
O sea que, y bueno, a ver, otro personaje. Aquí a la amiga Trinity, o como se suele llamar, Kerry Ann Moss. ¿Qué os parece su personaje?
Pues otro que no pinta nada tampoco. Que es la que se supone que va a darle los trabajos a Jessica, pero que luego pues me puede interesar menos su trama de quiero que firme los papeles del divorcio. Pues vale, que no.
Para ti, o sea, que tampoco tiene... Al final ella es la que la lía, o sea, la que acaba soltando al otro.
Claro. Además que sabes que va a ser un personaje malvado esa en cuanto aparece.
Sí. Y bueno, y ahora, el gran villano. ¿Qué os pareció aquí el amigo Kilgrave, alias David Tennant?
Alias el décimo doctor.
Exacto. ¿Qué os ha parecido, Sebas?
A mí me ha gustado bastante más de lo que creía. En su primera aparición es porque apenas se le veía de espalda o solo se le escuchaba la voz, y ya nada más que con eso te daba un mal rollo que te caga. Y ya cuando te lo muestran en todo su esplendor, que yo ya esperaba, digo, madre mía, ya no lo ponen así, ya no va a dar tanta impresión, no va a asustar. No, que va, o sea, si es que es peor, o sea, cuanto más los conoces, más psicópata, más miedo te da. Tiene un berrinche y lo mismo te dice, tira y córtate el cuello, tírate por un precipicio. Cómo tenía secuestrado a los mayordomos en su casa, me pareció súper terrorífico.
Sí. ¿Y Javi, qué te ha parecido?
A mí ya te lo he dicho antes, que está muy bien. Yo creo que es lo mejor de la serie, porque aunque te lo muestran ya desde el principio, yo creo que se deberían haber reservado un poco... por lo menos hasta la mitad, no haberlo sacado, ¿no? Y que hubiera salido en sombras y, ¿sabes? No sé, que enseguida se desvela la sorpresa, pero que compone un personaje pues muy asqueroso, que es lo que necesita el personaje, ¿no? Un tío que se la da de aquí de elitista y de super guay, porque cena en restaurantes así muy pijos y tal, pero luego es un puto paleto de mierda, ¿sabes? Que
sí.
Que lo único que ha tenido todo en su vida por su poder y ya está, y nunca ha conseguido nada como con esfuerzo y tal. Y luego pues le veo que es un, con su barba esa de tres días, pues que da asco realmente. O sea, ¿qué es lo que pretende el personaje? Pues sí. Y entonces, pues en ese aspecto, pues muy, muy bien logrado.
Yo estoy de acuerdo. A mí me ha encantado, la verdad. Hay mucha gente que le critica a Marvel, como que los villanos, que exceptuando Loki, que se les quedan muy cortos, pero a mí este... Vamos, yo estoy leyendo por internet que sí, el mejor villano del universo Marvel. Pues yo qué te diga, pues casi. Pues igual sí que lo es.
Sí, este sí que tiene carisma. Siempre decía, ¿no tiene carisma? Pues este sí.
Es que tiene carisma, y lo que decís es cabrón, es rebuscado. Encima, hasta cierto punto tiene motivaciones, porque el villano, el malo porque sí, no tiene interés en una historia así. Pero este es cabrón, es retorcido... hay un episodio que cuando ellos va con Jessica, pues a, no sabéis, a este que tiene una casa trincherada, su familia, este que tiene con una escopeta, tiene cómo secuestra a su familia, ¿sabéis cuál os digo?
Sí.
Cuando se cuelan en la casa y, ay, mira todas las gracias, como que le intenta redimir, pero ve que este tío es totalmente irredimible.
Claro, sí, es que tú imagínate que puedes hacer lo que quieres cuando quieras. O sea, no tienes, digamos, el sentido del bien y del mal, ¿no? A ti todo lo que parezca que... En este aspecto está muy bien tratado, porque todo lo que él cree que hace, cree que está bien. Porque no tiene ese, digamos, ese dilema moral de que lo que está bien y lo que está mal. Como siempre ha hecho lo que ha querido.
Claro.
Entonces no discierne entre una cosa y otra.
Y nos da la sensación como que se han liado un poco explicándote su poder. Como que decían que si era un psíquico, que si era, lo decía por la voz, y al final no, que es por un virus.
Vale, es por las feromonas de...
Sí, las feromonas, sí. O sea que al final, pues eso.
Bueno, en el cómic sí lo explican así, que eran unas feromonas, ¿no?
No, en el cómic... Vamos a ver, en el cómic es que él lo hace por feromonas, pero que él ganó los poderes porque se le cayó encima un potingue de color morado. Tal cual.
Joder. O sea,
él fue a robar unos planos de un líquido, ¡ay, ay! No sé qué, estaba en una estantería y ¡pum! Se le cayó encima.
Y aquí muy mal en la serie porque no sale púrpura a la cara. O sea,
claro, yo quería verlo al final de color púrpura, el tío.
Coño, pero si sale al final.
Ah, poquito.
Ese guiño, pero es un guiño, ¿no? Un tío de color púrpura, ¿tú te crees que va a salir un tiro así?
Y hombre.
Eso da entre grima y risa.
No sale un negro, pues.
Por eso. Sí, o sale un tío verde, uno de color verde. Hemos visto en los X-Men una mujer de color azul, pues un tío color morado.
No sé, la verdad es que está bien eso de que vayan, que siempre vaya vestido con alguna ropa de color púrpura y tal. Eso
sí, sí.
Y el personaje pues está muy bien y no sé, es que es lo mejor de la serie, yo creo, porque luego Kristen Ritter quizás se pasa de, es que estoy que pelea con el mundo y tal, no sé.
Sí, por lo menos ves que tienes una motivación, tiene una evolución, aunque bueno, sigue siendo un puto sádico al final.
Joder, es que eso iba a comentar, la serie tiene unos momentos súper gore y súper terribles, ¿no? Yo recuerdo la escena esta en la que están atrapados en... que se mete los padres en el tanque este que tienen ahí aislado. Uh-huh. Pues cuando se escapa, esa escena es súper tensa, está muy bien. Que le dice, coge las tijeras y acuchíllate todo el rato, venga, a la madre.
Sí, luego, o cuando no sabéis, por ejemplo... que cuando ella llega a la casa donde estaba Kilgrave, que Otto ha matado al padre y está escuartizándolo, metiendo el brazo por el triturador.
¡Oh, sí!
Es súper burro.
Se muy burro todo. Y luego el tipo este que está en el parque, que se cae encima de las tijeras de podar, pues que... ¡Madre mía!
Porque se echa el café por encima.
Sí, 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 sí. Y luego, pues eso... Luego lo explica muy bien... Hay un momento que Kilgrave dice que siempre tiene que medir lo que dice, porque claro, nunca tiene que medir sus palabras, ¿no? Porque nunca sabe lo que va a pasar si depende de lo que diga, ¿no? Entonces, ahí tampoco explica muy bien el poder, porque claro, si se supone que son feromonas, nunca es por lo que digas o por lo que deje de decir, ¿no? No sé.
Claro, no tiene nada que ver que tengas la boca tapada o no.
Claro, o que te lo digan por radio o a través de un micrófono. Entonces, me imagino que es por eso le meten en la cámara esa aislada. Y bueno, pues no sé. A mí sí me ha gustado el personaje. Ya digo que luego otras cosas que no me han gustado, por ejemplo, son las escenas de acción, que se supone que son personajes súper fuertes, pero aquí los extras se lanzan...
Sí, sí, sí. En el bar están todos lanzándose contra la ventana. ¡Oh!
O sea, leí un Twitter, creo que era Kevin Maguire, el dibujante, que decía... Pero a ver, si eres súper fuerte, no solo empujes a la gente contra las cosas.
Claro, claro.
Pues mira, eso también es algo que no me ha gustado, porque se supone que Jessica es súper fuerte, pero luego entonces físicamente le dan un palo y se cae al suelo. Digo, coño,
sí, debería ser también... Claro, debería ser igualmente muy dura.
Claro, si tienes súper fuerza, por lógica deberías tener un mínimo de resistencia. Pero ya la primera te muestran que no, que los disparos le hacen daño. Y que en cuanto le da con un palo en la cabeza, se desmaya. Digo, joder, qué puta inútil.
La tía es dura porque si recibe las embestidas de Luke Cage... Tiene que...
Sí, sí, sí. Encima ella le dice, sí, sí, que te puedo partir por la mitad.
Y ella, no, tú tírale.
tú sin miedo, ¿eh? Palabra de seguridad. Ah, eso, paso. tú sigue ahí.
Palabra de seguridad, no. Dame más.
Algo diferente, algo diferente.
¿Qué os ha parecido estos dos personajes, estos grandes personajes que son los vecinos?
Pues bueno, es que tenían que habernos matado mucho antes.
Ya te digo, la tía es gritona, histérica, envidiosa, parece una vecina que tengo yo. Igual, sí.
Luego lo del grupo de víctimas de Gilgrave nos parece un poco ridículo de
sí, cuando va al final le atacan, no sabes a ella. Queda súper chorra, como que invaden su piso a pegarle. Yo, ¿pero por qué le pegan?
Eso me pareció ridículo, porque por la vecina que dice, es que es por culpa de esta, sí, vamos todos ahí en plan, pues como con estacas y antorchas y tal.
Sí, 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 fueron con perros ahí.
Y la evolución del yonki también, que de buenas a primera ya se le quita
el mono, se la quita, se ha ido, yo estoy como nuevo.
Y está súper guay ahí el tío.
Sí, sí, pero la tía... ¡Ah, no sé qué, no sé cuánto! ¡Mi hermano!
Sí, es que los vecinos...
Otra del coño.
Sí, sí, sí. Pero todo es terrible, ¿eh?
O sea, mi vecino de arriba hace el mismo ruido también, pero no sé, tendré que llamar a Kilgrave para que...
Sí, 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 dejarles a su hermano en la cama y muerto. ¡Toma! Y bueno, y en general, así, ¿cuáles son así los momentos que más os han gustado? A ver, Sebas.
Pues momentos, yo qué sé, si es que tiene mucho. Cuando ella se replantea el quedarse con él para intentar redirigirlo, eso es algo que me gustó bastante, me pareció una vuelta de tuerca. No el voy a con él hasta que le pille y me lo cargo. No, vamos a ver si de verdad puedo cambiarle. Pues incluso ella se lo dice, y dice, tú eres como eres porque nunca nadie te ha enseñado a hacer las cosas correctamente. Dice, pues nada, pues me quedo contigo. Y
no sé. Ella realmente quiere reunir pruebas para encerrarle.
Nah, al final sí, cuando ve que en cualquier momento se le va la olla al tío y se carga a quien pilla, dice, este tío no tiene solución ninguna. Este tengo que meterlo en la cárcel y ya. Y no sé, en general es que tiene varios buenos momentos, pero no sé con... No sabré ahora mismo con cuál quedarme, la verdad.
¿Y Javi?
Si acaso, el momento que me pareció... ¡Ah! En plan de... ¡Dios! ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuánto dolor! Cuando Luke se entera de que Jessica mató a su mujer.
Sí, cuando pelean delante del autobús.
Sí, 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 eso me pareció...
Está muy bien, sí.
Buah, no sé, muy... Doloroso. O sea, incluso le dice, has hecho que... O sea, es que tú lo sabes. He estado dentro de ti, que tú que has matado a mi mujer. Es como muy, Dios, cuánto drama, cuánto dolor, cuánto sufrimiento.
No, la guionista es la de Crepúsculo, no sé si lo sabéis.
¿Sí?
Sí, sí, la creadora es la guionista de Crepúsculo.
Madre mía.
¿Guionista de las películas?
Claro, no sé, de la serie.
Ah, no, digo, a ver si va a ser la escritora de los libros, digo, ¿qué dices?
A ver, la showrunner esta de...
Sí, 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 sí.
No sé cómo se llama, es una tía. Es que la serie es muy... Se nota muy el rollo de tía, de... Pues eso, de... Lo que os he comentado antes, ¿no? Creo que lo ha comentado Sebas, ¿no? De mostrar una relación de hasta qué nivel enfermizo puede llegar, ¿no? Y
sí.
Está muy bien mostrado y es muy del punto de vista femenino.
Claro, y sobre todo que hay un momento que ella dice, ella claro, descubre como que ha generado una defensa ante el virus de Kilgrave. Y de ver en qué punto ella realmente estaba libre de su influencia. O a ver qué parte se ha hecho realmente. O porque hay algo en ella que sí que se ha terminado sintiendo atraída por él. O porque realmente al final le ha convencido de que merecía la pena ese tío.
No sé. Sí. No sé. La verdad, yo no entiendo muy bien por qué ella quiere esa defensa. ¿Será porque él la quería?
Claro, es que él está obsesionado con ella. O sea, acuérdate cuando entra en la casa que está todo lleno de fotos, que está todo lleno de imágenes.
Ese momento me gustó mucho. Y la escena y la lucha del pasillo. Ah, no, que eso es Daredevil. Las escenas de acción molan un huevo aquí, ¿eh? Porque son súper ridículas. Y bueno, y me gusta mucho cuando pegas los saltos. ¿No? ¿Puedes volar? No, bueno, yo pego saltos.
Sí, a mí me hizo gracia cuando aparece la señora mayor esa con, con una bomba en la bolsa.
Ah, eso te iba a decir. La vecina cotilla de... ¿Por qué ha contado esto? Pues para sentirme importante. No, me mola mucho, pues, siempre que... Yo creo que cuando aparece Kilgrave, la serie mola, ¿no? Porque incluso cuando van a hacer las pruebas del poder nuevo con el padre, que tienen que salir por patas de la discoteca, esa me parece muy cómico de... ¿Pero por qué has dicho eso? No sé qué.
sí, parece como una serie de situación.
Sí, parecía el Resines y el Bonilla ahí.
Pero... Sí, pero
bueno... muy ese rollo. Bueno, y la secretaria de la... Kerry Moss, que está muy buena también. Eso para esta...
Sí, está bien.
Y el personaje, lo peor, yo creo que es el personaje del Will Simpson este.
Sí, porque es que es como un personaje que empieza como muy de pringao y enseguida es como no sé qué, es la hostia, porque no sé, es que no le veo la... Yo la conclusión que saco es que ¿qué motivación tiene este tío? ¿Perseguir a la gente con superpoderes?
No sé, yo lo veo que no pinta nada. Y luego otro, el vecino Yonki, madre mía, es que es mal actor el tío. Solo hace
sí,
bien,
sí, es muy malo, sí.
Pero luego cuando está ahí en plan, no, yo quiero ayudar y lleva a la hermana a donde ha tirado el cadáver, que eso me parece, o sea, tienes un cadáver y lo tiras ahí al agua ahí, no sé qué. Hay algunas cosas que dices, pero what the fuck aquí, ¿qué coño pasa aquí? No sé. Y luego pues eso, que la creadora es la guionista de, lo vuelvo a repetir, que si os ha molado ahora diréis, joder, ¿por qué me ha molado? Ahora me siento sucio.
Ya no me gusta la serie.
Sí, así me has dejado un poco en plan de, uff, por Dios.
Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho al principio Raúl, de que con 8 episodios o 7, si me apura, hubiera quedado más redonda.
Sí, yo creo que se hubiese quitado tramas de los vecinos, alguna cosa de Patchy o... No sé, yo creo que vas un poco más al grano y en 8 es que te queda mucho más redonda.
Bueno, o si acaso para haber puesto algún caso, no haber ido directamente al grano.
Un caso, o si quieres, por ejemplo, ¿sabéis este momento en el cómic de Alias en el que está ella en la cafetería, está hablando con un tío, está hablando un poco de este tío que se hace pasar de Rick Jones?
Sí.
¿Es un episodio así o una cosita un poco más, un episodio más de cuando ella era joven? Una cosa de estas.
Sí, bueno, meten un caso que luego es totalmente ridículo, es la tía esta que la contrata porque por culpa de los superhéroes murieron sus familiares.
Murió su madre o algo así. Sí.
Y no le echa la culpa a ella. Dice, ¿a mí qué coño me importa? ¿Por qué me echa la culpa a mí si fueron el...? Y claro, esa referencia a los Vengadores y tal.
Sí, como que dicen que eso... No sé quién decía que eso era como un momento como muy Nolan, eso de no decir los nombres de los personajes.
Sí, al tío verde y al de la bandera, claro. Y mira, luego otra cosa que me moló fue ver al tío este, al detective este negro, que era
el de Wire.
De Wire. Y,
sí, se hace que hace el mismo papel, casi.
Joder, la escena esa de la comisaría está de puta madre.
Sí, mola muchísimo, sí.
Ahora me voy a ir y cuando me vaya, esto va a ser una broma, y se están ahí todos descojonando y la otra ahí, pero ¿qué coño pasa aquí?
Okay. Que dicen que ahí en ese momento había un easter egg que debía ser una foto del Stan Lee.
Sí, no,
yo no lo vi.
¿Y qué os parece la aparición de la enfermera de noche?
Bueno, a mí me ha molado, pero ¿no te da la sensación como que la tía, que vaya puta casualidad encontrarse con esta tía que también es una superheroína?
Bueno, es como dice Sebas, es el universo Marvel.
Es el universo Marvel, estas cosas pasan continuamente y yo qué sé, si quiere alguna manera de relacionarlo, vamos, yo en cuanto la vi, digo ya, esta tienes que meter alguna escena con ella y ya enlazamos con Daredevil y vamos, de lleno. Yo también tengo un amigo con poderes o no sé qué, digo, joder, pues dila.
Yo creo que lo mejor de la serie es los momentos de Kilgrave, ¿no? De, pues eso, por ejemplo, el chef este del restaurante japonés que dice, me obligaron a llamar a un tío de que era chef de a preparar la receta de un plato italiano que hacían aquí antes, no sé qué. O por ejemplo cuando está en el Starbucks y dice, ¿podéis callar ya?
Se callan todos. Sí, o di hola Mike, dice hola Mike. Ay, lo siento, a veces no controlo bien el poder.
Todo esos momentos están muy bien. Bueno, yo espero que cambien a la showrunner, a la tía esta, y pongan a otro tío o a otra tía, porque no va a molar un poco el rollo ese de, ay, las mujeres, no sé qué. No sé si me explico.
Tanto drama.
Sí, es que esto, claro, ya, digamos que muerto el perro se acabó la rabia, entonces ahora nos tienen que mostrar otras cosas. Ahora ya el trauma este que tiene con Kigre, ya de pareja rota y tal, bueno, de pareja, ¿no?
De relación.
De violación, que eso fue una violación y pues eso, el trauma que queda detrás. Eso ya me imagino que estará superado.
Pues puede ser, yo te digo de que ya eso, que no sé exactamente por dónde van a tirar. Si quieren hacer más de este personaje o quieren hacer pues una segunda temporada. Otra cosa, por un lado... También, ¿no hay un momento que comentan, abren como una puerta que luego eso no lleva a ningún sitio? Dicen como que hay una no sé qué empresa como que había pagado los gastos de cuando hospitalizaron a Jessica Jones.
Ah, sí, es verdad. Los mismos que le dan la droga al policía para volverse súper fuerte.
Claro, yo supongo que tirarán por ahí, ¿no? Después.
Sí, ella investigará su pasado, seguramente. Porque tiene ahí los archivos que tenía la amiga, la Tricia, ¿Tris?
Sí.
Patsy.
Se los da ella. Yo creo que tirarán por ahí. Y entonces también veremos un poco la relación que tiene ahora con... No me acuerdo si acaban juntos, Luke y ella.
Al final, Luke se va.
No, la deja.
Sí.
Ah, se va a su propia serie, ¿no?
Eso. Sí. Bueno, me voy de cadena, ¿de verdad? Un saltito y se va.
Me voy a conocer a Dani.
Sí.
Dani Rand.
Hostia, yo creo que la serie de Luke Cage, para que mole, tiene que estar coprotagonizada por Puño de Hierro.
Claro.
Si no va a ser un coñazo.
Claro. Es que Luke Cage yo no le veo como protagonista. O sea, no.
No.
Claro, y luego si no. Y claro, si haces eso, de todas maneras, el villano tiene que ser también una amenaza física. O sea, tiene que ser otro más tuerzo enorme.
O no,
tirarán por otro lado.
Puede ser un tío tipo Kingpin, así, tipo Kingpin también.
También. Sí. Pues bueno, si queréis, vamos a comentar un poquito lo que nos ha puesto la gente en Facebook. Espera que se abre esto. A ver, esto lo cortamos, espera.
Vale, lee tú primero lo tuyo y yo leo que me han dejado a mí.
Vale. Bueno, vamos a leer aquí lo que nos han dejado en Facebook. Aquí, Joaquín nos dice: yo llevo la mitad de episodios visto, pero me está encantando. Me gustan los héroes que no son perfectos y son algo irreverentes. Y Jessica lo es. No conocía el personaje antes de la serie, pero voy a empezar a leer sobre ella si encuentro algo. Luego, Tony nos comenta: yo voy por el episodio 8 y me está gustando, aunque Luke Cage me parece bastante light. Le falta macarrez y le sobra metrosexualidad. Creo que aún no ha dicho ni un solo taco. También me chirría un poco todas las oportunidades que tienen de neutralizar a Kilgrave y no las aprovechan. Si no lo quieren matar, que le arranquen la lengua y punto. Y aunque sea poderoso y con su voz obliga a todos a hacer lo que quieren, ¿nadie ha oído hablar de los tapones para los oídos?
Sí.
Sí, luego como esa escena que va la otra con los cascos puestos.
Que es lo que iba a comentar de eso de que siempre tienen... está a punto de cargárselo, pero bueno, miras el episodio que es y dices, no, aquí no se lo pueden cargar porque quedan 4 o 5. Entonces, yo creo que eso está... ese juega en contra de Netflix, eso que saquen 13 episodios o los que sean y ya sepa los que son, porque sabes que hasta el final no va a caer. Entonces, eso digamos que te quitas capacidad de sorpresa. Luego, otra cosa, lo de Luke Cage ahí zumbándose a todas las que iban a su bar ahí.
¡Qué cabrón!
¿No estás tan perjudicado por la muerte de tu mujer y con tanto dolor? Joder, pues en cuanto puedes, aprovecha la oportunidad.
Sí. Luego, Ferlos nos comenta: llevo visto 6 capítulos y por ahora tiene mis 10s. Luego, Alejandro nos comenta: ¿es necesario ver la serie en un fin de semana? Yo he visto un capítulo y dudo que tragarte todos los episodios del tirón sea buena idea. Creo que ella tiene un ritmo distinto de Daredevil y yo no quiero empacharme de ella, poco a poco.
Yo estoy con él. Yo me la vi muy de seguido y me empachó.
A mí, sí. me pasó un poquito.
Esta tiene un ritmo mucho más lento y más pausado y tal. Y
en cambio, la de Daredevil, cuando me empaché con ella, sí que me llenó más. Pero bueno.
Pero porque es más, tiene más ritmo. Tiene mucho ritmo.
Sí, sí. Luego, José Luis nos comenta: visto 4 capítulos, mola mucho. Como el compi Ferlo, le doy mis dieces y mis bendiciones con V. Luego, Chuck Flanagan nos comenta: llevo 2 episodios y hay respeto por el material original, atmósfera y el ritmo que la historia merece. Bandanga fina. Luego, Manuel nos comenta: solo llevo 2 capitulillos, apenas conozco el personaje de la versión impresa. La serie me está gustando mucho, el tono de la serie, el tono de cine negro, el tratamiento de los ambientes y los personajes me están gustando mucho. Todo muy sólido. La dirección me encanta, las angulaciones, los encuadres y la fotografía. Creo que a veces son exagerados, pero le viene de perlas al tono de la historia. Joder. Cristian nos comenta: anoche la terminé y creo que la serie es muy muy grande. El personaje de Jessica acaba siendo entre cómico y con un par de cojones. Y David Tennant, como Killgrave, es lo más. Ahora, sí, a posteriori, creo que me quedo más con el rollito de Daredevil, aunque son series temáticas muy diferentes. Daredevil, el hacer el bien contra el mal por la necesidad de que alguien lo haga, JJ, Jessica Jones, una historia principalmente de violencia, de género, que acaba siendo extensible a un asesino psicótico con carencias afectivas. Y luego aquí, Rayo García nos comenta: Jessica Jones es maravillosa. Todo lo que hace Marvel Studios es una serie perfectamente disfrutable, aunque no te gusten los superhéroes. No deja ser una historia de detectives bien hecha con sangre, misterio y sí, gente con superpoderes. Pero es que aparte, también puede tener una lectura más profunda como metáfora de la violencia de género. Kristen Ritter ya se merecía un monumento por Breaking Bad, pero este papel se merece hasta un parque de atracciones. Además, la serie introduce un nuevo personaje en el universo cinematográfico Marvel, Exceso, y Luke Cage dan hostias como panes. ¿Qué más se puede pedir? Y bueno, Sebas, ¿a ti qué te han comentado?
Bueno, por aquí leo a Jaime Ángel: a mí la serie me está gustando mucho y he leído varias malas críticas. Entiendo que a muchos se esperaran una serie de superhéroes, pero Alias no es eso. A mí el cómic me encantó y la serie está tirando hacia un argumento muy interesante y muy duro y adulto. David Braña aún no ha comenzado la serie, pero el cómic sí le gustó mucho. Fernando Aguilar: visto 3 capítulos, es una adaptación genial del cómic, que conserva toda la esencia de Alias. Los cambios los veo muy acertados y lo poquísimo que he visto de Tennant es puro amor como actor y miedo por el personaje. Ahí, totalmente de acuerdo con él. Los cambios que han hecho para adaptar la historia me han gustado bastante. José Luis Muñoz: me gustó mucho el cómic y vista la serie me ha gustado bastante, aunque al final creo que se lían un poco más de lo necesario. Ahí volvemos al tema de que le sobraba algún capitulillo. Lo que queda claro es que los mejores villanos del universo cinematográfico Marvel están en la serie. Sí. Parece que el formato serie da para desarrollarlos más. Veremos a ver esa segunda temporada de Daredevil y su más que probable crossover con Jessica Jones, visto lo visto en los últimos episodios. No creo yo que haya un crossover con Daredevil, pero en fin, lo mismo algún guiño, tal vez. Oscar Trujillo: para mí está al mismo nivel que Daredevil, y mejor aún que las pelis de Marvel. Eso tampoco... En fin, no son comparables, pero en fin.
Caso a Oscar, no tiene ni idea.
No tiene ni idea.
y Jesús Arriaga: el cómic es la repanocha y la serie estoy empezando a verla, pero ya apunta bien. Vamos, en general, buenas críticas a la serie. O sea, ha podido gustar un poco más o menos, pero vamos, yo creo que el balance general es bastante bueno y que muy probablemente en poco tiempo ya estén anunciando, digo yo, una segunda temporada.
Sí, aquí mira, nos comenta también en Twitter, en Menedrone nos comenta: a falta de acabar la brutal, a la altura de Daredevil. Luego el Capitán Price nos dice: 13 capítulo, de momento normalucha, puede mejorar. Luego otra persona nos dice: infumable, no le veo lo bueno, no me anima a ver más capítulos. Y al final dicen: sigue sin aclarar si hubo sexo anal.
Joder, hijo, ¿cómo que no lo aclara? Si se da la vuelta.
Oye, pero eso no tiene nada que ver, o sea...
Sí, no, yo digo de que le mandemos ahora un mail por Twitter a los de Marvel Studio, Netflix, y que nos lo confirmen.
Pero yo creo que tenían que haberlo mostrado un plano ahí como de porno, o sea, que saliera ahí cómo entraba el pene de Luke Cage y en el orificio del ojete de...
Sí, no, que hagan como estos GIF animados que hay en Twitter, que no sabes que lo dibujan por encima, con un dibujo animado.
De la Viuda Negra, hijo. Deadpool, ¿no?
Eso, eso, sí, sí, sí. O, yo vi uno que era que le disfrazan a ella de Chun-Li y a él como si fuera Dalsim. Y por abajo, Phil de Yoga Flame.
Pero bueno, ¿qué más da seis sexual? No, si el, lo importante es que se quieran. O sea,
claro.
me hizo gracia el gag visual de la puerta. Sí. Que pues es una escena que vemos en el primer cómic y aquí también lo reproducen. Y luego está como cuatro o cinco episodios con la puerta rota ahí. Que incluso cierra la puerta y mete la mano por el cristal roto y echa el pestillo. Digo,
sí, pero es tontería.
En fin.
Y sí.
Y luego hubo una web que puso un artículo y pone la mejor serie de superhéroes de lo que va de año y tal.
Joder.
Y luego leía ese artículo y ponía, bueno, no la he podido ver entera, pero... Ya, pero ¿cómo es eso? Si, ¿cómo puedes afirmar que la mejor si no la has visto entera? Entonces, pues eso, hay que vender el hype.
Uh-huh. Sí, totalmente.
Pues sí. Así que bueno, para futuras series de Netflix, ¿qué esperáis en contaros? ¿Creéis que las nuevas series tienen que tener un tono parecido? ¿Tienen que tener otro tono? ¿Tienen que tirar por otro lado?
Sobre todo que muestren el sexo anal cuando haya, que se queja. No sé, a mí me sobra mucho el sexo, y sobre todo si está tan rodado tan cutremente como aquí, ¿no? La tía ahí botando encima, que parece que era un calambre y tal. ¿Qué espero de la? ¿Se ha anunciado ya la de Punisher, creo? Y
¿la de Punisher la han confirmado?
Pues,
yo no estoy seguro, ¿eh?
Confirmaron el actor. Confirmaron el actor.
El actor sí, el tipo este de...
Pero bueno, iba a salir en Punisher, iba a salir en Daredevil 2, en la segunda.
Sí, eso sí.
Pues, no sé, habían anunciado, creo, Luke Cage, ¿no? Y otra de...
Puño de Hierro.
¿No? Y otra de Puño de Hierro, o los dos juntos, y luego Defensores, ¿no? Creo.
Sí, en teoría sí, o sea, quedarían tres series más hasta Defensores. Luke Cage, Daredevil 2 y Puño de Hierro.
Eso va a aparecer ya Arrow ahí, todos juntos, ¿eh?
Sí, sí, aparezca así, no, estos, Hawkman, con esos disfraces tan chorras.
No sé, yo espero que vayan por otro derroteros, porque esto... Les está quedando quizá demasiado serio todo.
¿Tú crees? Sí, porque luego van y te lo juntan a todos y es un poco como... vamos a ver, tenemos aquí a un ciego que se viste de demonio, a una borracha, a un negro superpoderoso y a un tío que hace kung fu. Vamos a ver, a fuerza tiene que haber comedia ahí, a fuerza. Sí. No uh-huh. puede ser todo, qué sombrío, qué oscuro, qué drama, qué puta mierda en mi vida.
Que se haga la musiquita de Friends. ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Defensores!
¿Os dais cuenta que en cuanto a las pelis Marvel son súper... Ah, venga, todo el mundo se queja. Son muchos chistes, hay muchos chistes, mucho humor. Y
sí, haces lo contrario y la gente se sigue quejando.
Y aquí es demasiado sombrío, ¿no? Quizá hay un equilibrio, tiene que haber un equilibrio.
Sí. Yo, mira, ahora, si queréis ya para terminar, hay un tema, bueno, que sí que queríamos sacar, lo hemos estado comentando un poco fuera de micro, que, bueno, aquí Javi no lo ha visto, así que le voy a pedir a Sebas que tampoco spoilemos nada, okay. Que es todo lo referente, pues, al tráiler de Civil War, Capitán América Civil War, ¿vale?
Yo me voy a quitar los auriculares.
Ah, entonces nada, no hablamos de ello, nada, no, tranqui.
No, yo me quito los auriculares.
No, que es que es más que nada solo comentar eso, que la gente se ha quejado mucho y se ha puesto grito en el cielo por todo.
Yo soy uno que me ha quejado. Que se ha quejado.
Vamos a ver. Bueno, sí, Javi se ha quejado porque no paran de soltarlo en todos lados y es verdad, porque es que la gente se pone de un gilipollas con los trailers y con los capítulos. Dios, me cago en la puta que si no me veo la serie el mismo día que sale el capítulo y está algún gilipollas en Facebook o en Twitter o en Instagram. Mira en esta escena, mira, aquí, justo aquí es cuando muere este personaje. Aquí, madre mía, qué capitulazo. Ande y muérete, cabrón, haciendo spoiler.
Joder. Mira, yo os digo que con esta película la van a sacar ahora, como lo hemos hablado antes, la de Star Wars. El que vaya a verla, el segundo, como tarde más un día ni a verla, se la revientan en Facebook.
Fijo.
¿O te sale de las redes sociales o mal lo llevas?
Sí.
Con la gente pero, así de gilipollas.
Pero yo la muerte no lo deseo, pero que vaya Luke Cage a hacerle sexo anal, pues sí.
Sí. Que sea como la imagen esa de la patrulla friki. ¿Has visto la que han subido?
No.
La imagen del capítulo. Tienes que ver la imagen del capítulo. O sea, algún día.
Spoiler. Imagínate.
Bueno, más o menos.
Bueno, ¿y el tráiler qué te ha parecido, Raúl? Sin hacer
pues, como han dicho, le doy mis dieces. Y ya está. No voy a decir más. Ni a favor ni en contra. Lo que yo quería y lo que yo esperaba. Punto.
Yo tengo que decir que ya hubo gente que puso pantallazos de un personaje que aparecía, que yo ya sabía que aparecía, pero yo me hacía ilusión verlo pues en el cine
y que te diera la sorpresa.
Claro, pues no es lo mismo saber que un personaje va a aparecer que verle en acción y cómo se mueve y tal. Entonces ya me lo pusieron ahí, pues ya me jodieron un poco y tal, pero bueno, es culpa mía. No le echo la culpa, la culpa es mía por meterme en las redes sociales y ya está. Entonces, hay que evitarla. Cuando no quieras saber algo de Star Wars, por ejemplo, o de Civil War, pues habrá que evitarla durante unos días y ya está.
Sí, tú no sé si te acuerdas. Yo me acuerdo cuando yo fui a ver Vengadores, la primera, yo no tenía ni papa que al final salía Thanos. Y claro, y fue una sorpresa de ¡oh, tío, es Thanos, no sé qué!
Sí.
Claro, y yo creo que esos son los momentos que realmente tienen que... Joder, tienen que molar, tienen que llamarnos. O sea, tiene... Porque yo creo que directamente vamos a las películas sabiendo lo que pasa, ¿eh? O sea, con Vengadores 2, que ya fue eso. Encima, claro, la propia Marvel te saca 10 trailers, los 5 primeros minutos, la pelea de no sé qué. Es que vamos al cine sabiendo lo que pasa.
Y luego que le hacemos una campaña de promoción también a las películas que no nos pagan por ello, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Al final, que dicen que mucho de lo de... Que si el género, que si hay, que si ha explotado tal. O sea, yo no estoy cansado de las películas de superhéroes, porque a mí me gustan, son los productos que yo consumo, lo disfruto viendo la serie, las películas, pero me cansa la constante sobreexplotación que hay de información.
Pero sí. Muchas veces la propagamos nosotros mismos.
Sí, sí, que somos nosotros los que al final esa mierda la tiramos contra el ventilador para que se esparza.
Hombre, yo personalmente no. Yo la verdad es que. Comparto si acaso el primer tráiler, porque luego en el primero, en la mayoría de los casos, no se ve tantas cosas, pero luego ya, cuando saca el segundo tráiler, cuando saca el tercer tráiler, digo, no, con el primero ya, no se mostraba casi nada, y ya más desvela la mitad de la peli, o casi toda, hijo puta, deja de sacar tráiler, y de escenas, y de clips, y de no sé qué, uff. Y claro, ya ahí la gente se pone a lo loco, porque se ve que no tiene otra cosa que hacer, que vamos a compartirlo todo, para que todos lo vean. Y es como dice Raúl, digo, vamos a ver, que el género vaya a desaparecer o alguna cosa, no, ha desaparecido el género de la comedia romántica, aunque la gran mayoría es una puta mierda, ha desaparecido el género de acción, aunque muchas pelis son una mierda, no, o sea, no tiene por qué desaparecer ni muchísimo menos, mientras sean mínimamente rentables y mínimamente estén bien, que por el momento están... suelen ir superándose en algunos casos, no tiene por qué pasar eso, pero claro, a ver si empiezan a cortarse un poco con el rollo de los trailers y toda esa mierda, porque a mí, por lo menos, me cansan mucho y yo ya directamente es que paso de verlo.
No, pero a ver, si ellos están en su derecho de soltar los trailers, son una empresa que ha hecho una película, tienen que venderla.
Sí.
Lo que yo no concibo ya es que tú, como aficionado, si tienes una web o lo que sea, bueno, me imagino que también es tu negocio... pues eso, o tu negocio entre comillas, porque no sé si ganarás algo con una web de esta aficionado de fan que lo único que sacas es copiar noticias de nota de prensa.
Sí, sí, o ¿habéis visto no sé qué? ¿Habéis visto no sé cuánto? Retweet tal, fab no sé qué.
Yo tuve una polémica con un tipo que tiene una web porque vio Ant-Man antes que nadie en un pase esto de prensa y ya te contaba qué personaje salía a mitad de la película. Que si tú lo vas a ver al cine te hace gracia. Entonces, pues si tú lo vas a ver al cine te hace gracia. Y bueno, ya sabes qué personaje, ¿no? Si alguien no lo ha visto todavía.
Sí.
Entonces, te hacía gracia verlo. Entonces, pues si te lo cuenta. Y luego decía que no, que es que él, como ya lo sabía que iba a salir, que no la, que a él le daba igual. Y digo, bueno, pues a mí no me da igual. Entonces, dame la opción de elegir. O pon tu web, estos personajes salen. Y si quieres ver los que salen, dale aquí y en otro apartado que no se vea a primera vista y tal, ¿sabes?
Sí, 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 te entiendo. Sí, como las típicas pestañas, esta de zona negativa que se abre.
Pues sí.
Eso, ¿eh? Entonces yo creo que la solución, pues librarnos de esta contaminación de spoilers y y mandar el Twitter y el Facebook a tomar por culo y ya está. Eso es lo que hay que hacer. Y ir al cine cuando se estrenen las pelis y punto, ya está. Así es como vas a disfrutar mejor.
Pues sí. Y la gente y que deje de hacer spoilers porque, en fin.
Yo me acuerdo que el día cuando se acabó la serie esta de Breaking Bad, es que yo creo que ese día nadie se conectó a redes sociales. Porque el que se metía es que se lo estripaban.
Bueno, bueno, pues tranquilo que todavía tengo que empezar la cuarta temporada. Así que comentarios lo justo.
No,
bueno de dejarte una serie para bastante después es que si has tenido suerte no sabes ni cómo coño acaba ni te lo van a destripar. A menos que te cruces con algún gilipollas que dice, ah, eso está muy bien, cuando al final está. Digo, muy bien, ahora te voy a matar.
Bueno, te lo han dicho, a lo mejor no te acuerdas ya, después de años ya.
Eso, sí. No, también me ha pasado de películas o series que me dijeron el final, pero como ha pasado tiempo y luego la he vuelto a ver, digo, ah, es verdad, sí me lo dijeron hace tiempo. Pero ya, como no sigue esa serie o no tenía intención, te entra y te sale.
Y bueno, chavales, pues ya hemos llegado al final del programa. Aquí darle muchas gracias a Javi que se animó a grabar con nosotros.
Oye, me lo pasa muy bien hablando de sexo anal, pues, interracial, pues siempre está bien.
Siempre es bonito hablar de sexo anal interracial.
Claro.
sí. Algún día tenemos que hablar de las escenas de sexo más locas en cómics Marvel.
Madre mía, ¿de eso hay?
Hombre, aquella de que hizo Geoff Johns, la de que ya hablamos en su día, la de Hank Pym haciéndose pequeño.
Sí.
Hostia, es verdad.
Sí, o cuando pilló Peter Parker a la tía May en la cama.
Uf, qué asco.
¿Con quién?
Sí, le pilló la cama con el padre Jameson.
Madre mía.
Que sí, hace unos años. Sí, eso pasó.
Hay pocas, pero bueno, algunas, ¿no? Por ahí.
Algunas son delirantes. Sí. Y bueno, señores, pues sabéis que nos podéis escribir a dofriquesumurciano@gmail.com, nos podéis leer en nuestro blog, dofriquesumurciano.blogspot.com, y a través de Twitter en @2F1M o en nuestro Facebook, dofriquesumurciano. Y nada, pues muchas gracias por haber estado ahí y nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
¡Chao!